comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la renovación carismática católica en España.
Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Hoy, sábado 16 de marzo, comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este domingo de Pascua de Resurrección. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica y estaremos con ustedes Pilar Álvarez. Buenos días, Pilar.
Buenos días.
Ana Ruiz. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Javi Esquina en el control de sonido. Buenos días, Javi.
Buenos días.
Y el que les habla, Rodrigo Martínez.
Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia.
Cristo ha resucitado. A este Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados, Dios Padre lo resucitó y lo ha constituido Señor de la vida y de la muerte. Aunque estamos en sábado de Pascua y la resurrección se producirá esta noche, la resurrección de Jesucristo es el hecho más importante de la religión cristiana y sin duda el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 646 que la resurrección de Cristo no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua, como la hija de Jairo, el joven de Naín, Lázaro. Estos hechos eran acontecimientos milagrosos, pero las personas afectadas por el milagro volvían a tener, por el poder de Jesús, una vida terrena ordinaria. En cierto momento volverán a morir. La resurrección de Cristo es esencialmente diferente. En su cuerpo resucitado pasa del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio. En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo. Participa de la vida divina en el estado de su gloria. Tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. La resurrección de Cristo no es un acontecimiento que pertenezca al pasado, sino que nos afecta por completo a nuestro presente. La presencia de Cristo vivo entre nosotros, que nos acompaña en nuestra vida cotidiana, que transforma toda nuestra existencia, nuestra manera de ser y nuestra manera de relacionarnos. Hoy Cristo mismo lleva a cabo su obra, la obra del Padre, al igual que la realizó durante su vida terrena. Hoy su presencia en medio de nosotros nos sana, nos perdona, nos libera de todas nuestras ataduras y nos llena de sus entrañas de amor y de misericordia para con los demás. Se cumple de este modo su palabra: yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Esta presencia real es la que nos transforma, la que nos permite abandonar nuestro hombre viejo para ser criaturas nuevas, con los mismos sentimientos de Cristo, y nos empuja a continuar su obra, la de llevar la buena nueva del Evangelio a todos los hombres que esperan esta gran noticia. Los 8 domingos de Pascua tienen una temática paralela en los 3 ciclos de lectura. Hasta el tercer domingo de Pascua las lecturas del Evangelio relatan las apariciones de Cristo resucitado, y el cuarto domingo está centrado en Cristo como buen pastor, y el sexto y séptimo se relatan fragmentos del discurso de despedida y de la plegaria sacerdotal. Mañana domingo termina el triduo pascual. La primera lectura proclama el querigma o solemne anuncio de la resurrección de Cristo hecho por Pedro el día de Pentecostés. San Pablo en la segunda lectura nos dice que, como criaturas nuevas en Cristo, debemos aspirar a los bienes de arriba. La lectura evangélica tomada de San Juan narra el hallazgo del sepulcro vacío, un hecho histórico real, acreditado por numerosos testigos, y que da cumplimiento a la palabra de Cristo y a su glorificación por parte del Padre.
Rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo.
Lectura del libro de los Hechos. Pedro tomó la palabra y dijo: Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A este lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios, a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados. Palabra de Dios.
El libro de los Hechos es un libro del Nuevo Testamento que relata la historia del desarrollo de la Iglesia primitiva desde la ascensión de Cristo hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Su autor es San Lucas, que comienza el libro justo en el punto en que termina el tercer evangelio. Se trata de una narrativa de misión, la primera de la Iglesia y prolongación de la misma misión de Jesús. Y sólo así se comprende que el verdadero protagonista de la obra sea el Espíritu Santo, ese Espíritu prometido y enviado por Cristo a sus seguidores, que es siempre el alma de la misión, el que impulsa la palabra o el mensaje evangélico a través del protagonismo secundario de Pedro, de Pablo y de gran número de hombres y mujeres cuyos nombres y gestas, gracias a Lucas, forman ya parte de la memoria misionera colectiva de la comunidad cristiana de todos los tiempos. Recordemos que no en vano se ha llamado a este libro de Hechos el Evangelio del Espíritu Santo. San Lucas, en este escrito, como lo mismo que tenía en su Evangelio, tiene como objetivo principal confirmarnos en la fe y enseñar la universalidad de la salvación traída por Cristo, que se manifiesta primero entre los judíos de Jerusalén, después en Palestina y entre los gentiles, hasta que llegue al centro neurálgico del mundo de entonces, que es Roma. No pretende informar, sino hacer que el lector descubra el hilo conductor de esa aventura misionera. Y aunque gran parte del libro está dedicado a actividades apostólicas de Pedro y Pablo, tampoco se puede considerar este libro de los Hechos como un escrito biográfico o hagiográfico de dichos apóstoles, porque lo que el autor pretende es interpretar sus respectivos itinerarios, sus sufrimientos por el Evangelio y el martirio de ambos, del que no se hace mención, pero que aparece de una manera más o menos explícita, como un camino de fidelidad, de servicio y de identificación con la palabra de Dios, siguiendo las huellas de Jesús.
En este fragmento que leemos hoy del libro de los Hechos, vemos a Pedro en Cesarea, en casa de Cornelio, el centurión romano. Ha ido allí a casa de Cornelio por una inspiración del Espíritu Santo y ha tenido una visión muy importante, Pedro, sobre el mundo de la gentilidad y cómo Jesús va a cambiar todo esto. A su vez, Cornelio también había tenido una visión. Era un hombre que buscaba la verdad y había encontrado en el Dios de Israel lo que daba sentido a su vida. Después de este encuentro entre Pedro y Cornelio, se da este discurso de Pedro que entra de la esfera de los discursos querigmáticos. Y es el núcleo de nuestra fe, aquello que nunca debemos olvidar, que Cristo, por amor, murió por todos nuestros pecados y Dios lo resucitó, y gracias a eso estamos salvados. Y es en el testimonio de los apóstoles donde se asienta como cimiento la Iglesia. Ellos habían sido testigos de cómo Jesús había pasado haciendo el bien, y fueron testigos también de su resurrección. Nuestra fe en Cristo resucitado se apoya en su fe, pero encuentra también dentro de nosotros una confirmación, la confirmación de esa fe que es obra del mismo Espíritu de Cristo resucitado que habita en nuestro interior.
Nos decía Pilar, siguiendo evidentemente la lectura, que los apóstoles hablan como testigos. Y es que es evidente que no se puede evangelizar si no se es testigo. Porque uno puede relatar un acontecimiento que le han contado y diríamos que eso sería como, no sé, un relato periodístico. Pero únicamente cuando lo has vivido, cuando realmente lo sientes, cuando estás convencido de ello, es cuando puedes convencer también a los demás. Es decir, son los testimonios los que de verdad importan. Recordemos que los apóstoles habían tenido su crisis de fe cuando vieron cómo a Jesús lo prendían, de hecho salieron todos corriendo, o casi todos, cómo lo mataron en la cruz, pero esa fe resucitó de nuevo cuando lo vieron vivo y, como dice la palabra, cuando comieron y bebieron con él después de su resurrección. Y esta fe de los apóstoles y de la primera iglesia es la que se nos exige hoy también que nosotros transmitamos cuando queremos llevar a los demás ese mensaje de Jesús.
Me llama la atención el poder y la unción de la palabra. A veces en este mundo en que vivimos, pues se nos trata precisamente de condicionar que hablemos de Cristo, de que proclamemos la buena nueva, que es la que necesitan las personas, muchas veces con presiones de fuera, muchas veces con nuestras propias timideces, con nuestros recelos, con nuestros respetos humanos que nos impiden dar a conocer ese mensaje. Pero aquí vemos cómo Pedro, venciendo sus respetos humanos respecto a la gentilidad, proclama el querigma y, aun sin antes de haber acabado de hablar, los que le escuchan reciben la unción del Espíritu Santo. Cómo la palabra, cómo anunciar a Cristo, conlleva un poder del Espíritu Santo para aquellos que lo escuchan. Y esa presencia del Espíritu Santo a través de la palabra es la que transforma los corazones, la que rompe cadenas, la que libera de miedos, la que sana de timideces, la que sana de respetos humanos. Por eso muchas veces en este mundo que tanto nos condiciona para hablar de Cristo, pues con la fuerza del Espíritu Santo tenemos que vencer todos esos respetos y tenemos que ir a aquellos que no conocen, que no han oído hablar de Cristo, que no han oído hablar de la buena noticia, porque por nuestra palabra, con nuestra presencia, con nuestro servicio, con nuestra misión, Él quiere obrar grandes cosas y maravillas en los corazones de las personas.
Que
Te alabo y te bendigo, Jesús, en esta mañana, porque tú eres el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, que muriendo has destruido nuestra muerte, mi muerte, y resucitando me has devuelto a la vida. Te alabo y te bendigo, Jesús, porque en ti fue demolida nuestra antigua miseria y has reconstruido cuanto estaba derrumbado y has renovado la plenitud de la salvación. Te alabo y te bendigo, Señor, por este día, por esta noche, Señor, por el día de mañana, por todos los días de nuestra vida, en los que tú estás a nuestro lado, destruyendo nuestras muertes y tendiéndonos la mano para llevarnos a la vida. Bendito y alabado seas, Jesús, que has destruido el poder de las tinieblas. Gloria a ti, Señor. Bendito seas.
Aleluya, aleluya.
Sí, Señor, este es verdaderamente el día en que has actuado y que nos has llenado de alegría y de gozo. Señor, yo te doy gracias por tu bondad, por esa bondad que he experimentado y que sigo experimentando todos los días de mi vida. Esa bondad que deriva de tu misericordia, de tu perdón constante, de tu condescendencia hacia mi debilidad. Bendito seas, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú actúas donde los demás no podemos actuar. Y actúas, Señor, con fuerza, con poder. Actúas renovándonos internamente. Bendito y alabado seas, mi Señor resucitado.
Gracias porque tú eres nuestra alegría y nuestro gozo, Señor Dios. Tú el único que calma nuestra sed, Señor. Tú el único que nos colma de tu gracia y de tu amor, Señor. Tú el único que nos sana de nuestras heridas. El que nos da la alegría, una alegría que no pasa, Señor. Y un gozo que permanece aún en los momentos de tribulación y de cruz. Te damos gracias, Señor Dios, porque con tu resurrección nos has devuelto a la vida, Señor Dios. Nos has hecho participar de tu misma vida, Señor. Bendito y alabado seas, Señor.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto, y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con él. Palabra de Dios. La carta que hoy nos ocupa va dirigida a la comunidad cristiana de Colosas en Frigia, una región situada al sudoeste de Asia Menor. Colosas era una ciudad pequeña, relativamente cercana a Éfeso y Mileto, y estaba en contacto con otras dos localidades próximas, Hierápolis y Laodicea. De acuerdo con el propio texto de la epístola, la comunidad no había sido fundada por Pablo, sino probablemente por Epafras. Tradicionalmente esta carta ha sido asignada a San Pablo, y así lo hemos leído en la propia carta, pero la mayor parte de los expertos coinciden en señalar que es obra de sus discípulos, porque se debió escribir hacia el año 80, ya después de la muerte del apóstol. No hay ningún testimonio por el que conste de modo explícito cuál fue la ocasión que motivó esta carta a los colosenses. Sin embargo, de una manera indirecta, parece desprenderse con bastante claridad, y es de los datos que la misma carta nos da, los peligrosos errores que empezaban a difundirse entre aquellos cristianos y ponían en grave peligro la pureza de su fe. Y por eso la carta se centra en la afirmación de que Jesucristo es Señor de toda la creación y que la salvación solo procede de Jesucristo. Estos errores, por otra parte, debían ser mezcla de tipos judaizantes y mezclados con ideas religiosas paganas, debían ser muy comunes en la zona, porque Pablo, en el capítulo 4, versículo 16, manda que una vez leída se pase el escrito a otras iglesias vecinas. La carta se estructura en dos partes muy claras. La primera es más especulativa, en la que el apóstol expone a sus lectores la trascendencia divina de la persona de Cristo y la eficacia de su obra redentora, en contraposición a falsas doctrinas. Esto ocupa los capítulos 1 y 2. Y luego hay una segunda parte más práctica, que corresponde a los capítulos 3 y 4, que habla de las consecuencias morales de la aceptación de Cristo, desarrollando la idea tan hermosa como fecunda de la vida nueva en Cristo.
Esta carta a los colosenses, que es profundamente pascual, por eso la Iglesia la coloca en este día, nos habla, sin mencionarlo, también del bautismo, porque nos dice: si habéis resucitado con Cristo, porque habéis muerto, se refiere a la muerte cuando el catecúmeno penetraba en las aguas del bautismo y era morir a su vida anterior y resucitaba en Cristo. Esta noche en la vigilia pascual algunos asistiremos a algunos bautismos, y es esto: el morir a una vida antigua, a la vida del mundo, y resucitar con Cristo, precisamente en esta noche en que Cristo ha vencido a la muerte. Y claro, uno que ha resucitado a una vida nueva ya no se puede ocupar de lo de antes. Tiene que pensar en su nueva vida, que es la del cielo. Tiene que ocuparse de esas cosas, de las cosas en las que se ocupaba Jesús, que pasó haciendo el bien y curando y consolando. Nosotros hemos muerto al anterior. No quiere decir que dejemos de vivir en plenitud en el mundo en el que Dios nos ha colocado, sino que ya no somos los mismos. Tomemos conciencia de esto, de que somos criaturas nuevas. Lo muerto ya ha pasado, lo antiguo ha quedado enterrado en la muerte que ha vencido Cristo Jesús.
Nos dice Pablo una frase preciosa. Habla de la vida escondida con Cristo en Dios. Y es que realmente este hombre ya muerto, resucitado con Cristo, tiene que vivir de una manera distinta, como decía Pilar, pensando en allá arriba, mientras que caminamos a su encuentro, claro, aquí, mientras estamos en la tierra. Y tengamos en cuenta que esta vida escondida con Cristo en Dios es una vida segura y protegida, porque no tengamos miedo. Si estamos con Dios, si estamos con Cristo, ¿qué podemos temer? Por eso San Pablo invita a los colosenses a buscar los bienes del cielo. Y como también se decía, no para escaparse de las tareas de aquí abajo, sino para que no las miremos con los ojos de la tierra. Porque lo que hacemos con los ojos de la tierra, pues son las mismas cosas que vamos a hacer con los ojos puestos en el cielo, pero motivados con, no por la gloria de Dios, sino por nuestros propios deseos, es decir, por nuestro orgullo, nuestra ambición. Incluso a lo mejor en los actos religiosos y en las actividades cristianas, porque si no se persigue la gloria de Dios, la verdad es que son actos terrenos. En contraste, las cosas de arriba son aquellas que buscan la belleza y la gloria de Dios. Y esto se puede hacer con las cosas más sencillas. Pues yo tenía un amigo que me decía que incluso cambiando un pañal tú puedes estar mirando arriba. Es decir, tiene que ver con todo lo que nosotros vivamos, pero centrado, centrado en Cristo y centrado para su gloria. Y esto nos hará experimentar, pues, que nuestra vida primero adquiere otra dimensión diferente, que nos da una felicidad distinta, contenta, una paz en el corazón que de otra manera no la podríamos tener. Es decir, una vida así significa alegría y paz. Es una vida de obediencia, de tranquilidad, de victoria sobre las circunstancias terrenales, sean cual sean, porque, volvemos a insistir, porque si estamos con Cristo, escondida en Dios además, ¿qué más podemos pedir?
Venid a Galilea.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con el que le habían cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino arrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor.
El de Juan es el más puro y radical de los evangelios. La persona de Jesús ocupa el centro del mensaje desde su preexistencia en el seno de la Trinidad. Y desde allí desciende y entra en la historia humana con la misión primaria de revelar al Padre. El Evangelio de Juan emplea un lenguaje misterioso, cargado de símbolos y muy espiritual. Pero al mismo tiempo es un evangelio que pretende, casi de manera continua, subrayar la realidad de la encarnación de Dios, es decir, la divinidad y la humanidad de Jesús. Y sobre este trasfondo de símbolos, Juan hace emerger con dramatismo la progresiva revelación del misterio de la persona de Jesús hasta su hora suprema, en que se manifiesta con toda su grandeza. Y simultáneamente muestra cómo, junto a la adhesión, que a veces es titubeante, de los pocos seguidores, surge y crece en intensidad la incredulidad que provoca esta revelación. La luz y las tinieblas se ven confrontadas hasta esa hora de la muerte en la que aparentemente hay una victoria de las tinieblas, pero que se desvanecerá ante la luz gloriosa de la resurrección. El pasaje proclamado pertenece al libro de la Pasión o de la Gloria, que va del capítulo 13 al capítulo 21, y concretamente al cumplimiento de su hora, esa hora que aglutina y estructura todo el Evangelio, que, como decíamos, comenzó como un descenso desde el Padre por la Encarnación y va a culminar en el retorno al Padre a través de la Pasión, muerte y resurrección. Y en él vamos a ver a los primeros testigos, los discípulos, que comprueban cómo Jesús había sido vencedor de la muerte según había anunciado.
En este fragmento del Evangelio de Juan, que a mí me parece especialmente emocionante, aparecen tres personajes: María la Magdalena, Pedro y Juan. No es difícil imaginar que María Magdalena ha dormido poco durante la noche, porque tal era su dolor que no podía dormir. Así que en cuanto que pudo, se levantó y fue hacia el sepulcro, porque ella sabía bien que no se habían hecho los preparativos de la manera que ella quería. Iba pensando cómo iba a correr la piedra del sepulcro. Pero cuando llega allí se encuentra que la piedra está corrida, se inclina hacia adentro y no ve a Jesús, y sale corriendo para dar aviso a Pedro y a Juan, que están juntos. Pedro y Juan van a ver qué es lo que ocurre, y según leemos en el relato, Juan corría más, quizás porque fuese más joven, pero no entra, ve los lienzos y deja entrar a Pedro. Y Pedro, constatan los dos que realmente María tenía razón. Allí no está el cuerpo de Jesús, porque ellos iban buscando el cuerpo de Jesús. A nosotros nos cuesta decir el cadáver, pero era lo que ellos iban buscando. Y se encuentran con que no está. Qué manera tan diferente de reaccionar los tres. Esto nos muestra cómo la fe no se mueve de la misma manera ni crece de la misma manera en las personas. María es la María la Magdalena, dicen que es aquella amada que se la puede identificar con la amada del Cantar de los Cantares. María no se conforma, no se conforma con que se hayan llevado a su Señor. Pedro y Juan pues constatan que no está el cadáver. Dice que Juan vio y creyó, pero realmente el verbo griego del que traducen creyó es empezó a creer. Empezó a creer, no era todavía una fe en plenitud como nos puede pasar a nosotros, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras. Para nosotros, bajo la acción del Espíritu Santo, el magisterio de la Iglesia, nos es más fácil entender estas cosas, pero para aquellos dos hombres debió ser una situación tremenda. Toda su vida estaba en una profunda, una hecatombe, no sabían qué había ocurrido. Su maestro había muerto, aquel Mesías que ellos esperaban de una manera, pero poco a poco Dios les va a ir haciendo entender. Ellos de allí se van a su casa. De hecho, hasta la noche del domingo no se reúnen con los otros discípulos, y yo creo que se reunieron un poco para consolarse y darse ánimos. Y entonces es cuando ya veremos cómo Jesús aparece en medio de ellos.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del sentido y alcance salvífico de la resurrección. Nos dice que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Como dice San Pablo, si no resucitó Cristo, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe. Cuando descubrimos que Cristo ha resucitado, vamos descubriendo a lo que estamos llamados a ser también transfigurados en Cristo. Porque Cristo resucitado nos da en plenitud el Espíritu Santo para que Él nos transfigure, nos transforme. Y estamos también vislumbrando cuál va a ser nuestra resurrección y cómo va a ser nuestra resurrección. El hombre nuevo en Cristo, capaz de amar en el Espíritu, va a ser un hombre totalmente transfigurado. Ya aquí, en esta vida, puede experimentar o podemos experimentar esa transfiguración y esa resurrección, pero en plenitud cuando dejemos este mundo y esta vida. En la resurrección de Cristo se cumplen todas las promesas, las del Antiguo Testamento como las del Nuevo, las promesas que mismo Jesús fue anunciando a sus apóstoles. Nos atestigua la divinidad de Jesús. Él, el Dios encarnado, es el primer hombre en todo y nos muestra el camino a seguir, pero también nos da a conocer que Él es más que hombre, que Él es Dios. Por eso el Padre lo ensalzó y lo glorificó, porque con su obediencia hasta la muerte y por amor restauró la humanidad caída. Nos libra del pecado, porque tras su resurrección nos da el Espíritu Santo capaz de perdonar los pecados, capaz de levantarnos cada vez que caemos, capaz de restaurar y restituir a las personas, de sanar, de llenar. Y también constituye el primer día de la nueva creación. Si el mundo fue creado en 6 días y el séptimo descansó, el domingo de la resurrección de Cristo se considera como el octavo día, el primero de la nueva creación. Con la resurrección de Cristo, el Padre comienza una nueva creación, la creación renovada de los hijos de Dios, llamados a reproducir la imagen de su Hijo aquí en esta vida.
Decimos, hablamos de la resurrección, pero el Evangelio realmente nos habla del sepulcro vacío. Y en este sentido, pues es muy interesante ver lo que nos dice el Papa Benedicto XVI cuando escribe el libro de Jesús de Nazaret, y él nos dice que la resurrección es un evento cósmico de amor demoledor de la muerte. Dice que debió ser como una explosión de luz que unió el cielo y la tierra, pero sobre todo una explosión de amor, que nos coloca en una nueva dimensión de ser de la cual emerge un nuevo mundo. Es decir, un nuevo mundo que ha comenzado en Cristo y que continuamente está entrando en el nuestro y transformándolo y conduciéndolo hacia sí mismo. Porque la resurrección nos une con Dios y con los otros si la vivimos de esta manera. Por eso, Escuchemos también lo que nos dice el Papa Francisco. Dice: proclamamos la resurrección de Cristo cuando su luz ilumina los momentos oscuros de nuestra existencia y somos capaces de compartirla con otro. Cuando sabemos cuándo sonreír y cuándo llorar con los que lloran, cuando acompañamos a los que están tristes, a los que están en peligro de perder la esperanza, cuando relatamos nuestras experiencias de fe a los que están buscando su significado y su felicidad. Y ahí está nuestra actitud con nuestro testimonio, nuestra vida, nuestra alma. Es así como nosotros decimos: Jesús ha resucitado.
Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Mi corazón quiere alabar, alabarte. Mi corazón quiere adorar, adorarte. Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, con poder. Cristo
Estamos en Radio María en el programa La Buena Noticia, que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy conducido por la Renovación Carismática Católica. Y estamos acompañándoles Ana Ruiz, Pilar Álvarez, Javi Esquina, el control de sonido, y Rodrigo Martínez.
Espíritu Santo, yo te alabo en esta mañana y te quiero pedir que me des un corazón enamorado y perseverante como el de María la Magdalena, que yo salga cada día en tu busca, que no cese, que como la amada del cantar de los cantares te diga: hazme saber, amado de mi alma, dónde apacientas el rebaño, para que yo no ande peregrino, perdido. Sí, Espíritu Santo, dame este corazón que cada día de mi vida salga en tu busca, que no cese, Señor, que no cese de buscarte. Bendito seas, Señor.
Bendito Dios, yo te alabo en esta mañana y te quiero dar las gracias por los regalos que nos traes en la Pascua. El regalo de la esperanza que nos llena el corazón, que nos saca de todos estos hondones en los que estamos tan continuamente, que nos abre los ojos a la luz y también el regalo de la fe, Señor, porque tú sabes lo vacilante que es, tú sabes nuestra pobreza, tú sabes que por nosotros no podemos, pero tú nos das una nueva oportunidad, nos das una oportunidad de que la veamos, además veamos sus bases en la Escritura, lo mismo que los apóstoles. Tú nos lo has dicho y nosotros, Señor, lo creemos. Y de esta fe, Señor, nace el agradecimiento y nace la alegría, porque solo tú, con tus dones, nos puedes llenar de alegría, nos puedes dar la paz verdadera, nos puedes dar el amor para con todos los hermanos. Bendito seas, Señor. Bendito seas.
Actúa en mí, Señor, derrámate, estás derramando la unción aquí, estás derramando la unción aquí.
Sí, Señor, te damos gracias porque eres un Dios vivo y resucitado. Eres el Emmanuel, el que camina con nosotros, el que nos acompaña todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Danos el celo por tu reino, Señor. Danos el deseo de anunciar la buena noticia que tú nos has hecho experimentar en nuestras vidas y de llevarla a aquellos que la necesitan, aquellos que se ven perdidos, aquellos que se ven abandonados, aquellos que no encuentran sentido a su ser, a su vivir. Te pedimos, Jesús, que derrames tu Espíritu en todos nosotros, en toda tu Iglesia, que podamos ser una Iglesia viva, una Iglesia que proclame por activa y por pasiva que Cristo está vivo, que Él actúa en las personas, que Él transforma vidas, que Él llena vacíos, que Él ilumina oscuridades. Te damos gracias, Señor Dios, por el don de conocerte. Bendito y alabado seas.
Derrama tu fuego y tu poder. Actúa en mí. Actúa en mí. Actúa en mí, Señor. Derrámate. Estás derramando la unción.
Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré.
Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado Pilar Álvarez, Ana Ruiz, Domingo Sanogueira, Javi Esquina en el control de sonido y Rodrigo Martínez. Clamamos con la secuencia que hoy nos propone la liturgia. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María. Y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre.
Quiero cantar.
Termina La Buena Noticia, un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.